que es un placer para nosotros tenerlos aquí en la tarde. Gracias, de Radio Nacional Paso de los Libres. ¿Cómo se involucra usted con estas enfermedades raras? ¿Cómo es que llega para plantear incluso esta ley?
Bueno, algo era algo difícil, pero no imposible. Yo tenía una hija que tenía una enfermedad rara.
Ajá.
Que era la lipofuscinosis ceroidea, ¿no? Y en Argentina había una gran falencia médica con respecto a esto. Ningún médico estaba capacitado, ni siquiera tenía la experiencia en cómo tratar.
¿Hace cuántos años de esto?
Del 2004. Así que del 2004 empecé por mi cuenta a investigar, a viajar por el mundo, estar con las familias que padecían un hijo con esa patología. Y ahí empecé a interiorizarme cada vez más. Asistí a congresos, los cuales que por mí mismo empezaba a investigar qué es lo que iba a venir después. Uh-huh. ¿No? Bueno. Y el tema de las falencias médicas no es que lo digo yo, lo dice el CONICET. No. Bien. Entonces empiezo a trabajar en poder lograr algo para no solamente para mí, sino para todos los argentinos. ¿Sí? Y en esto quiero destacar que en ese entonces a mí me quisieron ayudar muchísimo, que era la expresidenta, uh-huh. ¿No? Pero yo decía, ¿por qué a mí solo? ¿Por qué no a todos? Entonces teníamos que lograr algo para todos, no para uno solo, uh-huh. ¿No? En este yo me siento orgulloso, en ese momento no quise la ayuda del Estado, ¿no? Y yo sin contar sin un peso, entonces yo tenía que hacer algo por todo lo demás.
¿En qué trabajabas, Juan?
Yo trabajaba en una empresa electrónica, Nuxan, que de Ushuaia.
Sí.
Y bueno, yo tenía la facilidad de poder moverme para todos lados. Tenía el permiso, tenía todo, pago todo abarcado, ¿no? Entonces tenía que dedicarme a la investigación nada más. En todo esto empecé a mostrarle a los diputados las problemáticas de las familias primero. Uh-huh. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las familias no tenían contención. Una familia iba a un hospital y no tenía contención, no había prevención, no había un diagnóstico, porque no había aparato.
Porque no había conocimiento.
Y no había conocimiento, claro. Y no había tratamiento. Entonces, ¿qué pasaba? Esta patología tiene cuatro tipos. La infantil, que dura solamente un mes de vida. Tenemos la tardía, que dura de los 4 años hasta los 10, 11, y fallece. Tenemos la adolescencia, empieza entre los 13 y a los 16, a los 17 fallece. Y la más complicada es la adulta, que empieza a los 40 años y dura hasta los 43. ¿No? En esta es más compleja porque la persona mayor no se da cuenta que puede estar ante una enfermedad, y ellos piensan que puede ser por la juerga o muchos días sin dormir. O
claro, o sea, ¿no? Es una cuestión que a vos se te despierta simplemente. ¿Esto cómo es? Esto, vos tenés una vida normal hasta que llega un momento que se te termina,
esto,
digamos.
Pues sí, a ver, mi hija había tenido una convulsión, ¿no? Yo tardé menos de 5 minutos para llegar al hospital.
Sí.
Y los médicos habían diagnosticado que fue por fiebre. O yo estaba loco o algo que no coincidía, ¿no? Nunca una fiebre se te puede bajar en 5 minutos sin haber tomado nada. Nunca. Bueno, entonces le diagnostica por fiebre. Luego a los 20 días vuelve a convulsionar nuevamente. Bueno, ahí sí la queda internada unos 3 días. Le diagnostican por epilepsia. Uh-huh. Pero no le hacen los estudios, ¿no?
¿Dónde es esto?
Esto
¿dónde?
Fue en el hospital de Ushuaia.
En Ushuaia.
Sí. Bueno. Y ahí yo empiezo a decir, bueno, ellos lo diagnosticaron por ser médico, por tener diplomas, tenían toda la palabra, ¿no? Entonces, ¿qué hice? Yo empecé a investigar, yo quería ser más certero en todo esto, ¿no? Que le hagan más estudios, que le hagan más estudios. Un poco más me echaban del hospital porque era muy insistente, ¿no? Sí, por favor. Era muy insistente. Yo me quería sacar todas las dudas. Bueno, 2 años estuvo mal diagnosticada, hasta que gracias a mi tenacidad logramos, digamos, que era la enfermedad de Batten que tenía. Yo ya tenía ya la base de lo que padecía mi hija. Entonces ya tenía el problema. Tenía que tratar de solucionarlo. Bueno, y esto fue, me abocé a lo que eran las células madres.
¿Cómo llegás a tomar conocimiento de las células madres?
Por la oveja Dolly. Todo el tema de las células madre comenzó por la oveja Dolly.
Claro, la oveja clonada.
Y fue por las células madres. Entonces, algo tenía que haber también para el humano. Bueno, asisto a congresos en Minas Gerais. Bueno, y ahí me contacto con una persona que era del BOSDRA, una institución de Estados Unidos. Entonces me habla sobre las células madre y a ver si coincidíamos. Entonces me dice, ¿te animás a arriesgarte a ir hasta China? Claro que sí, es una luz. Bueno, me arriesgué a ir hasta China. Lo que tiene China es un país comunista. No salen a hacer publicidades. La publicidad de China es de boca en boca, de lo que dice la familia, no lo que dice el hospital. Eso es lo que pasa con China. Por eso no hay grandes publicidades. Y el tema entre Estados Unidos y China va mucho más allá de lo que una persona coherente puede llegar a pensar, porque es el tema del mercado, de ser potencia mundial, en sea de salud, de comercio, lo que sea. No, vamos. Yo cuando descubro que a través de las células madre yo quería parar la enfermedad, y gracias a las células madre logré parar la enfermedad. Tenía muchas contras, muchísimas contras, porque era el primer caso de la Argentina.
¿Y de qué era lo que le pasaba a su hija?
Bueno, la lipofuscinosis es una enfermedad que puede ser evitada. Lipofuscinosis significa grasa fosforescente, ¿no? Todos tenemos una enzima que es para eliminar los residuos tóxicos del cuerpo. Sí. El de ella no le funcionaba. Entonces, esos residuos le iban quedando en el cuerpo. Y se hace para hacer algo simple. Vos sobre una mesa pones algo de grasa. Si no lo limpias con lavandina, lo que sea, se te va quedando virus, bacterias. Y eso quedaba en el cuerpo.
Estaba todo adherido a ella, digamos.
Exactamente.
Todo, sí. No.
Y es una enfermedad neurodegenerativa. Ahí está. Esto hizo que ya se parara la enfermedad y después empezar a recuperar nuevamente.
¿Ella aún no tiene ninguna secuela de esto
que tuvo? Es algo muy, muy complejo hablar sobre este tema. Ella tenía todas las mejoras, todo escritos, luego de los implantes celulares, todo lo que había mejorado. Todo, todo, todo. ¿Qué pasa? Había muchos médicos que estaban detrás de nosotros, de todos los pasos que íbamos haciendo. Nosotros queríamos, había una nueva alternativa, había una innovación. ¿Por qué nosotros pudimos y vos no podés? Vamos a luchar para que vos también puedas. Volvemos al tema que había comentado en la radio anteriormente, el negocio de las corporaciones, que acá no querían que se supiera. Yo pagué caro, pagué carísimo, lo pagué. Es por esto que es mi lucha contra las corporaciones, de demostrar que se puede y de romper el liderazgo del negocio que hay en Argentina.
De los laboratorios. Y de
aquí. Sí. No.
Tremendo, realmente.
A mi hija le hace una mala praxis cuando le hace una vía central. Yo se lo pido que se lo hagan en la ingle. A todo esto, yo fui invitado por la Universidad de Medicina de Londres en marzo del 2012. Y recién ahí se empezó a hablar todo sobre el tema de las células madres y aplicarse hacia el mundo entero. El 85% de los laboratorios que estaban en Londres eran todos de Estados Unidos. No. Bien, detrás de nosotros estaban muchos médicos y de acá Argentina. Y estaban los laboratorios. La oxígena, yo no necesitaba nada de nadie. Inclusive llegué a rechazar la ayuda del Estado. No necesitaba nada de nadie. La oxígena se nos aproxima para ver qué necesitábamos. Pero nada, nada. Y la oxígena es el mayor productor de nitrógenos de los bancos de células madre. De algún lado querían meterse en nosotros. Por eso te digo, es muy, muy complejo de todo esto lo que nos había pasado.
Explícanos, por favor, Juan, para cerrar un poco el tema, ¿en qué se manifiesta esta traba grande para que esto pueda funcionar en la Argentina, para que esto se pueda desarrollar, por ejemplo, acá en la Argentina? ¿En qué? Porque cuando hablamos de repente de trabas, de que están detrás los médicos, de que están detrás los laboratorios, uno puede pensar por un lado, ah, bueno, querían ayudar, querían saber, querían ver de qué manera esto uh-huh. podía, y no, era todo lo contrario, era parar de que no entrara todo esto.
Exactamente, ¿no? A ver, acá existe una gran contradicción, ¿no? En Argentina existen 8 bancos de células madre, 8 bancos. Si hacemos una encuesta, ¿quiénes guardan las células madre? Se van a encontrar que son muy contadas las personas que guardan células madre. Ahora bien, tenemos un costo de $1,500 para poder guardar las células madre y luego una mantención anual de $200. Estamos hablando de $1,700, ¿no? Con semejante infraestructura, personal, insumo, mantenimiento, ¿creen que es posible poder mantener los bancos?
No.
Imposible.
Imposible, sí.
Es imposible.
Si vos tenés las células madre y las implementás enseguida. O sea, el tema es guardar, el tema es...
Si vemos si la gran mayoría puede ser rentable, pero no es la gran mayoría. Entonces, ¿dónde está aquí la cuestión? Nadie habla que Argentina exporta células madre. Cada célula madre exportada tiene un costo de $15,000. Cada tratamiento lleva 6 implantes. Si sacamos la cuenta, 15.000 son $90,000. ¿Está? Si acá en Argentina, debido al costo que lleva guardar las células madre, la mantención, debería tener un costo de $5,000. Y tener acceso a todos. Pero no la hay. Ahora bien, uno guarda las células, es lo mejor que puede hacer. Es lo mejor, ¿por qué? Porque el día de mañana nadie está exento a nada. Si te llega a pasar algo, tenés cómo reponer. Porque tenés tus propias células madre.
Porque las células madre, para ir entendiendo todo esto, ¿de dónde se sacan?
Del cordón umbilical.
Del cordón umbilical.
Si una vez que nació no le pudieron sacar la célula madre del cordón umbilical, se le saca de la médula. Son de los dos únicos lugares donde está toda la información.
El tema del cordón umbilical, bueno, el momento del nacimiento, ¿no? Pero de la médula, ¿tiene alguna edad límite como para sacar, para extraer las células madres de la médula?
No, una persona adulta se lo puede sacar.
Se lo puede sacar. No hay una limitación, digamos, que si no lo haces hasta tal edad no podés tocarte más.
No, el tema está que siendo por el cordón umbilical es indoloro. Claro. Ya está. En cambio, sí, por la médula, sí.
Bueno, esta mantención de estos elementos, ¿no? O sea, se hace a muy baja temperatura, por lo que estaba viendo del oxígeno, ¿no es cierto? El nitrógeno se debe hacer a muy baja temperatura. El costo de mantención, bueno, ya lo estábamos escuchándolo. El tema es el siguiente: ¿por qué son muy pocas personas? Dos preguntas en una. Porque son muy pocas personas las que acceden a esto, debe ser por el costo, me imagino. Y por el otro lado, ¿es necesario? ¿Qué pasa cuando una persona no guardó células madres y necesita células madres para poder hacer un tratamiento?
Una es por el costo, sí. No toda la persona puede acceder. Yo quería, si es apto para todos, debería bajar el costo, uh-huh. ¿No? Pero ahí está la trampa. Ahí está la trampa. Que ahora se lo voy a explicar. Y la otra pregunta, ¿cuál era? ¿Me dejó?
¿Qué pasa si una persona no guarda las células madres que deben
que
ser
por porque es compatible? No,
el tema, hay que buscar la compatibilidad.
Y eso es lo difícil.
Eso es lo difícil. Hoy acá en Argentina. Y ahí estaríamos hablando del tema del aborto.
¿De qué manera?
¿De qué manera? Todo sirve. Todo sirve. Eso de que se saca de los fetos y se lo tira, es mentira. Todo sirve. Inclusive todo lo que es la parte estética se utiliza para de la placenta. Un ejemplo.
Sí.
Y por ahí Es un tema muy delicado, pero yo tengo mi opinión sobre eso. Yo pienso que aquellas niñas que son violadas, sí, merecen el aborto legal, y no como esas dos que hicieron ahora, porque si se lo hacen supuestamente legal y después se le hacen a cesárea, le marca para toda la vida, ¿no? Y los tres casos que han habido, los tres niños fallecieron, ¿no? No hubo salvación de la otra vida. Por eso creo que hay que tomar bien el tema, el asunto. Es muy serio. Yo respeto muchísimo a esa niña y las tengo que valorar, ¿no? Hay que defender siempre la vida. Bueno, con respecto de la célula, pues quería explicar ese punto, que hay que buscar la compatibilidad. Si acá existiera, habría, digamos, facilidad de tenerlo.
Nosotros ya tenemos la posibilidad en los adelantos técnicos para poder hacer trasplantes de células madre. ¿Sí está bien?
No, implantes
de células madre. ¿Qué falta? ¿Por qué tenemos que viajar tan lejos para terminar un proceso, por ejemplo, como el de Agustín? ¿Y por qué no se pueden hacer acá en la Argentina?
Hay por varios temas. Uno, el costo político. El costo político. Sí. Porque, ¿quién no te dice que los bancos, las corporaciones han aportado dinero a la campaña? Sea del gobierno que sea, porque esto viene de arrastre. Esto viene de arrastre. Ese es uno, ¿no? El tema, digamos, que no le conviene hacer acá. Tema monetario nuevamente. Tranquilamente se podía hacer acá. Pararon lo de la Universidad de Maimonides. Ahí se hizo 8 procedimientos. 6 salieron positivos en persona parapléjica. ¿No? 6 salieron bien y 2 quedaron en stand-by. ¿Qué pasó? Hubo presión de los bancos de células madre. Que no sigan. No sé. Pero hay un precedente de que sirvieron las células madre. Hay precedente también de que un ex gobernador también se hizo en la clínica de China, se hizo por el mal de Parkinson. Tenemos el hijo de una ex diputada también, que es por Jujuy, de la Milagro Sala, que también se hizo en la misma clínica. Yo con ellos estoy un poco ofuscado porque ellos pagaron tratamiento, digamos, a otros niños de otros países y no a la Argentina. De esa asociación, de la Tupamaru. Todo lo que sea de China, de todo lo que sea de América Latina, yo tengo un conocimiento de todo. Lo mismo como el Ministerio de Salud de Nación, cuando estaba Mansur, ministro de Salud, pagó tratamiento a China. Esto fue en marzo de 2013. Después, una senadora también por Mendoza también ha pagado. El gobierno de Chaco pagó 7 tratamientos a China. O sea, hay un montón de parte política que han apoyado los tratamientos células madre. Lo que yo veo es por qué, en lugar de mandar para afuera, no lo hacen acá.
Claro.
No apoyan para hacerlo acá.
¿Qué se necesita para que sea acá? ¿Qué se necesitaría para que sea?
Decisión política.
Y la voz de todas las personas.
Estuviste trabajando en esto de la ley de las enfermedades raras. ¿Hay, tenés previsto por allí armar un proyecto también o trabajar de la misma manera para la creación de lo posible, ¿no? De estos tratamientos aquí en Argentina que se puedan realizar a través de una clínica o de alguna otra manera?
Lo que se apunta a que se capacite primero a los médicos, ¿sí? En Argentina hay una sola provincia que cuenta con un hospital de enfermedades raras.
Las cuales yo es muy importante.
Bueno, yo en esa parte yo le cuestioné muchísimo de qué vale un hospital y si no hay capacitación. ¿A quiénes van a contener si no están capacitados? Primero capaciten y hagamos la ley valedera
Me ha parecido un depósito de estudios como cosas raras, como fenómenos, que de un lugar para que se puedan curar, o un lugar donde esté preparado. ¿Cómo? Para curar.
¿Dónde está funcionando?
Esto está funcionando en la localidad de Barranquera, Chaco. Ahí.
El hospital,
el hospital de enfermedades raras. El centro de enfermedades raras.
O sea, tecnológicamente está bien equipado, pero no tiene capacidad humana.
Solamente está el centro, está el edificio. Pero debería haber equipos para hacer un diagnóstico y no lo hay. No hay capacitación médica. Yo a eso es donde apunto. Que haya capacitación médica primero. Tenemos grandes médicos, pero capacítenlo. ¿No? Yo creo que hay médicos que tienen esas ganas de trabajar, de poder hacer.
Estás, ¿no es cierto?, a seguir.
Exactamente así es. Asimismo, vamos a comentar que hay enfermedades que pueden ser evitables. Vamos a hablar sobre los derechos de las personas con discapacidad, tanto acá en Argentina como lo establece Naciones Unidas, así como Argentina firmó un convenio internacional ante Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, ¿no? Lo firmó y lo volvió a ratificar de que iban a cumplir todos los derechos de las personas con discapacidad. Cosa que hoy en día no lo hace, y no lo hace, ¿por qué? Por ignorancia de información de los padres, porque no saben a dónde recurrir.
Claro.
Y el Estado, cuando menos puede pagar, mucho mejor.
Bueno, hoy por ejemplo estamos hablando de Agustín, que tiene un costo del tratamiento de $50,000, no solamente el tratamiento médico con las células madre, sino el costo de llegar a China, volver de China, estar 2 semanas, permanecer en Buenos Aires y continuar el tratamiento aquí en Paso de los Libres también, ¿no? Que va a tener un tiempo por delante para completar este tratamiento y para ver los resultados también. ¿Estas células chinas van regenerando, digamos, las condiciones?
Sí, totalmente. Llevan 6 implantes total, 3 vía lumbar y 3 vía endovenosa, ¿sí? Se le hace un cóctel de células madres. Unas son células nervios ópticas y otras son maculares, ¿sí? Por la que va por vía endovenosa. Esto lo que hace es reforzar los músculos, y las otras son derivadas a la parte visual, ¿sí? Uh-huh. Además, si llega a tener otra patología, como ser autismo o diabetes, automáticamente también se le trata.
¿El con las mismas también, perdóname, el autismo es, también es tratable,
sí, con células madres? Sí, es tratable.
Bien.
Bueno, cuando nosotros hablamos de las enfermedades raras, ¿a qué nos estamos enfrentando también un poco a esto? Cuando decimos enfermedades raras, hay síndromes, hay determinadas condiciones, pero contanos vos que estuviste ahí en el armado del proyecto, detrás de esta ley.
Bueno, existen 8.000 enfermedades raras.
O sea, nada. 8.000. Una soncera.
En las cuales también están los síndromes. Están ahí dentro de la enfermedad rara.
¿Cuánta cantidad de personas que están siendo maltratadas? Entre comillas, porque encierra las dos definiciones que puedo decir.
Sí.
Maltratadas en cuanto a la al trato, y maltratadas en cuanto al tratamiento médico, claro. ¿No? En estos momentos por ignorancia.
Es como dice el dicho, Dios está en toda parte, pero atiende en Buenos Aires.
Sí.
¿No? Lamentablemente, y de acá yo me quiero dar un agradecimiento a Alicia, a los directores del hospital, que se han propuesto hacer esto, que me parece fabuloso. Creo que es el primer hospital de la República Argentina en que se aboca a hacer estos encuentros, ¿sí? Uh-huh. En interiorizarse, en saber, en apoyar, digamos, y en poder mejorar la calidad de vida de la gente, de su población, y de poder dar una contención. Sí. Es el primero, le digo. Ya le estoy eternamente agradecido por lo que están haciendo.
Esto que recién empieza, porque empieza con mañana con la charla, pero esperemos que también se pueda sostener a lo largo del tiempo, ¿no? Que podamos llegar a...
Es lo que dice sí. En estos momentos Godoy, es muy importante, porque Godoy es un crítico, y lo hemos podido ver, importante y con fundamento, ¿no es cierto?, uh-huh, del Estado. del Estado en cuanto a cómo maneja ciertas situaciones y específicamente esta, y lo dice abiertamente. Es muy difícil la que realidad. Una institución que dependa del Estado lo traiga a Godoy e impulse esto, y sean funcionarios del Estado que estén impulsando y decir, a ver, vamos para adelante, la crítica está bien, a ver si empezamos a hacer algo, y quién diga, sí. quién no dice que por ahí es el puntapié inicial para que se viralice esto en todos los otros hospitales y todas las otras localidades o ministerios, ¿no es cierto? Es muy difícil, políticamente, yo hoy cuando lo escuchaba y la veía Alicia, la veía dependiendo de un ministerio y todo lo demás, es muy difícil sentarse en el agua porque es una persona con mucha experiencia y que sabe bien y con fundamentos, por lo menos por lo que...
Y con el respeto al trato, uh-huh. al trato, es malísimo. Es malísimo, ¿por qué? Por la gran falencia médica que existe. Ni siquiera médicos capacitados no saben qué decirle a la familia. Eso significa que no tiene contención. ¿Y qué hace la familia? Vuelve a su casa, baja los brazos y se le viene el mundo abajo.
Claro. Entonces, o los medica mal, con todo lo que conlleva ese tratamiento erróneo, ¿no? Ese diagnóstico erróneo.
Hay enfermedades que los síntomas son iguales. Claro. Los síntomas son iguales. Y eso hace que el médico mismo se confunda.
Lupus.
Sí, totalmente.
Porque ese es el primer diagnóstico que le sale ante el desconocimiento por ahí, el lupus.
Con los dolores,
todo. Claro, eso. Es lupus. Sí.
Claro. Sí. Empecemos por el mismo, que ante la falta de especialistas, la falta de recursos humanos, que es lo que padece. Los médicos de otras especialidades, el médico clínico, se tiene que hacer cargo de un montón de enfermedades en las cuales, claro, no está preparado, pero los tiene que contener, claro. Porque tiene que darle una respuesta. Y de repente esa falta de especialistas también corre en contra de esta realidad que nos cuentan.
Claro, pero a ver, la culpa no es del médico.
No, por supuesto.
La culpa no es del médico, sino del mismo Estado.
Claro,
porque el Estado debería acceder, digamos, a lo que el médico necesita.
Claro,
¿sí?
Claro.
Brindarle todo el apoyo, todo lo que el médico necesita. ¿Sí? Uh-huh. Si así lo tenga que tener 5 meses, 10 meses o 1 año fuera del país, pero que aprenda y traiga todos los conocimientos acá, sería fabuloso. Claro. Pero el Estado ve mucho en lo que es el tema monetario. Yo le voy a contar algo.
Y qué loco, ¿no? Porque nos encontramos con que lo primero que te dicen es que la base de todo es la educación, es la salud, ¿no? Y bueno, es por ahí donde más se recorta.
Claro, pero... Hay algo que... Yo tengo amigos en la embajada, ¿no? En la embajada argentina, en China, tengo grandes amigos. Y antes yo lo hacía, que vaya y los visite a Argentina. Como ser ahora, que hay 2 pacientes argentinos y... Bueno, me dan las gracias a todo eso porque para que ellos vayan y los visiten, claro, para que la familia esté contenida, ¿no? La vez pasada yo me reía porque de la impotencia, porque me dicen que no podían ir porque tenían que recortar gasto y el argentino demanda gasto.
¿Cómo? ¿Quién tenía que recortar? ¿La embajada tenía que recortar gastos?
Exactamente.
Y el ciudadano argentino en ese país, en cualquier otro país del mundo,
está donde gasta, aislado.
Gasta, claro.
Exactamente.
Bueno, muchachos, no gasten.
El tema es eso y eso me causó gracia,
digamos,
pero de la misma bronca, digamos, porque, a ver, yo soy una persona muy... Lo que está mal y te voy a criticar. Uh-huh. Si vas a hacer bien, te voy a ayudar en todo. No, pero aquí tiene que hacer, digamos, marcándote las cosas que deberías hacer. Bueno, y así todo, o sea, de igual manera yo les aviso para que estén al tanto de los pacientes que están yendo ahí.
Bueno, ahí está, existe esa conexión, perdóname, existe esa conexión entonces ahí con estos profesionales médicos chinos que mañana también van a estar en videoconferencia, ¿no?
Sí. Bien. Y bueno, esto está dedicado para todas las personas, ¿no? Uh-huh. Va todo para eso. ¿Por qué? Porque, a ver, tenemos un 10% de personas con discapacidad en la República Argentina. Tenemos más de 4 millones de personas con discapacidad, ¿no? Nadie se salva. Nadie. Una generación, esto lo marca la estadística, una generación en cada familia va a tener una discapacidad. Yo le invito a todos ustedes que revisemos nuestro árbol genealógico y van a observar que van a tener una generación va a tener una discapacidad.
O sea que nadie está libre de
no, nadie, esto. Por no, eso, no, no, por y eso... que se puede desarrollar, Marce, en cualquier momento de tu vida. O sea, exactamente. No es que el chico necesariamente tiene que nacer con la patología, con el síndrome. Sino que el síndrome, esto sí. Se puede despertar en cualquier momento de la vida.